Conozco muy bien el dossier de los prisioneros cubanos en Estados Unidos, los llamados cinco cubanos. La recomendación del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas constata claramente que se trata aquí de una detención arbitraria. La opinión de Amnistía Internacional sigue la misma línea. El gobierno de Bélgica desea sensibilizar a sus interlocutores europeos sobre la causa de los cinco cubanos y recientemente señaló este problema a las autoridades norteamericanas durante sus contactos bilaterales.
Son palabras recientes del ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Karel de Gucht.
Cuba Información.
Comenzábamos el programa con las palabras del ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica sobre los cinco cubanos presos en Estados Unidos, importantes declaraciones de uno de los representantes de la diplomacia europea. Ojalá el camino del gobierno de Bélgica fuera seguido por otros gobiernos de esta Unión Europea, que nos tiene demasiado acostumbrados a su doble rasero y su alineamiento con las posiciones del imperialismo yanqui, convirtiéndose en muchas ocasiones en amparo para su violación masiva de derechos humanos en numerosos países del mundo. Comenzamos Cuba Información. Bueno, pues interesantes palabras, interesante respuesta a la del canciller, el ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, a la pregunta de una parlamentaria del Grupo Demócrata Cristiano del Parlamento belga en relación con el derecho de visita para los familiares de los cinco cubanos que están presos en los Estados Unidos. Bueno, realmente palabras alentadoras, no sé si servirán de algo, Lázaro, pero por lo menos es una muestra de que algunas personas en la diplomacia europea sacan a la palestra el caso de los cinco, ¿no?
Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba, de la Cuba revolucionaria. Esto es importante, es un paso que se van dando y van llamando la atención, aunque ya sabemos todo el silencio que los grandes medios de desinformación y manipulación masiva han desarrollado contra este caso absolutamente injusto, pues son pasos que van tomando una línea de acción y levantando, despertando las conciencias de los pueblos. Y sobre todo tratándose de un diplomático, ministro de Relaciones Exteriores europeo, concretamente de Bélgica, y esto es importante, cualquier acción, cualquier paso que se dé en pro de la denuncia de este caso y por tanto de la libertad de los cinco compañeros que están presos injustamente, hay que repetirlo una y otra vez y denunciarlo, en cárcel de los Estados Unidos, pues es algo positivo. Ha habido mucho silencio, ha habido realmente incluso una manipulación bien intencionada por parte de los grandes medios. No hace mucho el país sacó un artículo al respecto bastante indecente, bastante insultante, por cuanto tergiversa completamente la realidad, miente a la opinión pública. Y bueno, ante todas estas campañas de desinformación, pues se alzan voces ya en los propios Estados Unidos y en Europa en apoyo y reclamo de la libertad de los cinco compañeros. En el caso de este ministro de Relaciones Exteriores belga, pues él plantea que las recomendaciones del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas constata claramente que se trata de una detención arbitraria, como bien señala en el inicio del programa. Bélgica suscribe plenamente las conclusiones del Grupo de Trabajo y de Amnistía Internacional y señala, sigue, continúa. Bélgica apoya también las resoluciones de los organismos competentes de las Naciones Unidas que piden a los estados respectivos de tomar en cuenta las recomendaciones del grupo de trabajo y de tomar las medidas convenientes para rectificar la situación de las personas que fueron privadas de su libertad arbitrariamente. Y bueno, ahí Bélgica y dentro de Europa está tomando la iniciativa, está unos pasos por delante del resto en este objetivo, que no es otro de trabajar por la liberación de los 5 héroes cubanos presos injustamente en cárcel del imperialismo norteamericano.
Bueno, Cuba Información ha sacado su revista trimestral, es el número 6, el correspondiente al verano de este año, del año 2008, con el título 80 años del Che, la solidaridad con Cuba se multiplica. Bueno, puede parecer un contrasentido que ahora que Cuba mejora en índices de crecimiento, establece acuerdos internacionales de gran calado y se libera de algunos traumas económicos, parece un contrasentido que se multiplique la solidaridad internacional con la isla. Hay varios reportajes en nuestra revista trimestral sobre este crecimiento de la solidaridad internacional con la causa cubana, con la revolución cubana. Y, por ejemplo, Lázaro, hay un interesante trabajo de varias páginas sobre el último encuentro, el décimo encuentro estatal de solidaridad con Cuba, que se celebró en la ciudad andaluza de Sevilla, donde estuvimos. Esos, este contenido y muchos otros, ¿no, Lázaro?
Sí, muy importante. Yo creo que la revista está muy enjundiosa, podríamos decir, con artículos de actualidad muy importantes y que no tienen ningún espacio en la gran prensa. Y nosotros sí entendemos que es muy importante llegar con este mensaje de verdad sobre Cuba. Y temas tan importantes como el mismo caso que estamos mencionando de los 5 cubanos que están presos en las cárceles del imperialismo norteamericano. Hay un artículo aquí muy bueno donde, bueno, más que un artículo, es una entrevista.
Sí, al abogado de Antonio
Guerrero. A Leonard Winglass, que es abogado de Antonio Guerrero, uno de los 5. Y, por ejemplo, el titular habla de hay 40 páginas de prejuicio ideológico en el nuevo fallo de Atlanta. O sea, hay muchos artículos interesantes, también una entrevista realizada por Cuba Información a Mariela Castro Espín, que es la directora del CNESEC,
Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba.
Sí, y muy muy interesante e importante por los trabajos que ella expone que se están realizando en favor de la igualdad en definitiva y sobre todo de los derechos de los homosexuales, personas homosexuales, transexuales, etcétera.
Uh-huh. Bueno, hay otros artículos, yo creo que de interés, en la última página, un artículo titulado Cable submarino Cuba-Venezuela, una autopista entre Santiago y La Guaira. Nos relatan cómo van las obras de construcción de esta especie de autopista de fibra óptica entre Cuba y Venezuela, que mejorará de aquí a 2 años aproximadamente la conexión a internet y la conexión telefónica de Cuba, que está muy afectada por el bloqueo norteamericano. Cuba no puede acceder a internet por el cable de fibra óptica debido a que Estados Unidos o las empresas de Estados Unidos no pueden ser contratadas por el Estado cubano, por las universidades cubanas, por las empresas cubanas. También hay una interesante entrevista a la directora de adquisiciones del canal multiestatal Telesur, Elga Malave, que habla sobre la filosofía de este canal de televisión que trata de hacer frente a los grandes monopolios de la información en América Latina y quiere de alguna manera romper lo que se ha venido a llamar el latifundio mediático.
Nuevas pruebas que evidencian la conexión entre el conocido terrorista Santiago Álvarez Madriñac, la cesión de intereses de Estados Unidos en Cuba y grupos contrarrevolucionarios en la isla se hicieron públicas en conferencia de prensa hoy. Estas pruebas fueron obtenidas por el Centro de Investigaciones Históricas de la Seguridad del Estado Cubano. Así lo confirmó Josefina Vidal Ferreira, directora de la sesión de América del Norte del MINREX.
Se trata del hecho insólito y escandaloso de la participación de funcionarios diplomáticos de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana como emisarios en el trasiego de dinero entre terroristas asentados en territorio norteamericano y contrarrevolucionarios en Cuba. Si en el pasado hemos presentado evidencias y denunciado el involucramiento de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana en el abastecimiento y financiamiento a los mercenarios internos con fondos provenientes del gobierno norteamericano, hoy, por primera vez, mostraremos pruebas de la actuación de estos diplomáticos como vulgares correos al servicio de un connotado terrorista de origen cubano, residente en territorio de Estados Unidos, que por demás, en este momento se encuentra guardando prisión en ese país por posesión ilegal de armas que pretendía usar en acciones violentas contra Cuba. Estamos hablando nada menos que del notorio terrorista Santiago Álvarez Fernández Magriñá, quien desde su cómoda prisión se las arregla para enviar dinero y ayuda material a mercenarios en Cuba con el apoyo del jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, el señor Michael Parmley.
Una serie de correos electrónicos, conversaciones telefónicas, videos, manuscritos y acusas de recibo de dinero son algunas de las pruebas presentadas a la prensa nacional y extranjera esta mañana por el director del Centro de Investigaciones Históricas de la Seguridad del Estado Cubano, Manuel Hevia.
Es un correo electrónico de Marta Beatriz a Carmen Machado. En este mensaje se evidencia, y es algo muy importante, que el jefe de la CINA está al tanto de estos vínculos de Marta Beatriz con Santiago Álvarez. ¿Por qué decimos esto? En este mensaje, Marta Beatriz expresa alarma por la pérdida dentro de las instalaciones de la CINA del original de la carta que anteriormente ella enviara a Santiago Álvarez con su firma, y explica que ha informado de esto a Michael Palmi, quien le contestó, le producimos la cita textual que ella menciona, que iba a ver lo que hacía. La alarma de Matías Beatriz por la pérdida de la carta obedece, evidentemente, a que reconoce que es un problema grave y una prueba que puede ser esgrimida en su contra. Evidentemente está totalmente consciente de la gravedad de sus vínculos con el terrorista Álvarez. Esto se puede leer perfectamente. Exactamente.
La directora de América del Norte del MINREX, Josefina Vidal Ferreira, calificó como de muy graves estos hechos.
Debo señalarles como ustedes han podido apreciar en este anticipo de información, va a haber más información en las mesas redondas. Los hechos que denunciamos hoy aquí son hechos realmente graves. Hechos que, en primer lugar, revelan la condenable conexión de elementos contrarrevolucionarios en Cuba con un notorio terrorista, de quien reciben dinero y ayuda material. Vale señalar que algunos de los elementos contrarrevolucionarios mencionados en las evidencias que aquí se han presentado son los mismos que reciben un tratamiento especial de parte del gobierno de Estados Unidos, incluyendo a su propio presidente, quien le envía cartas personales de reconocimiento y conversa con ellos a través de videoconferencia. En segundo lugar, estos hechos son graves porque revelan el escandaloso proceder de funcionarios diplomáticos de Estados Unidos en La Habana, en particular, de acuerdo a las evidencias que hemos mostrado aquí hoy, del jefe de esa oficina, como facilitadores de los contactos y el trasiego de dinero proveniente del terrorista Santiago Álvarez para la contrarrevolución en Cuba. En tercer lugar, son graves estos hechos porque demuestran la actuación ilegal de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, una vez más, que alienta, promueve y monitorea en detalle la realización de actividades provocadoras y de desorden público en nuestro país. Y en cuarto lugar, son hechos muy graves porque confirman la condición de mercenarios a sueldo de los contrarrevolucionarios internos que reciben dinero no ya solamente del gobierno de Estados Unidos, sino también de grupos violentos que actúan contra Cuba desde el territorio de ese país con total impunidad. Lo aquí expuesto demuestra cómo el gobierno de Estados Unidos hace causa común con elementos terroristas de origen cubano en su afán por desestabilizar y alterar el orden, subvertir el orden interno en Cuba. Estos hechos dan lugar a numerosas interrogantes que, en nuestra opinión, deben ser respondidas por el gobierno de los Estados Unidos y profundamente investigadas. El gobierno cubano continuará esta investigación, continuará indagando en estos hechos por su carácter ilegal y por la amenaza que representan para la estabilidad y tranquilidad ciudadana en nuestro país, y no cejará en denunciarlos oportunamente.
Denuncia Cuba vínculos entre elementos contrarrevolucionarios, terroristas en Miami y el gobierno de Estados Unidos en conferencia de prensa ofrecida hoy en La Habana. Desde esta tarde, en el espacio de la Mesa Redonda, se ofrecerán más pruebas y detalles sobre el tema. Aneisy Rodríguez, Noticiero Nacional de Radio.
Retrocedemos en el tiempo, finales del siglo XIX, para degustar la poesía cubana de Mercedes Matamoros, poetisa elegida en el programa de hoy por nuestro compañero Tadeo. Adelante, Tadeo.
Pues muy bien, como dices, hoy he traído a una poetisa de mediados del siglo XIX, Mercedes Matamoros, quien nació en 1851 y murió en 1906. Una poetisa que, a pesar de escribir su obra una época en la que el desarrollo poético, sobre todo de la poesía femenina en Cuba, no era muy grande, ella fue una adelantada a su época. Y ahí nos ha dejado poemas, como por ejemplo los sonetos que se recogen en su cuaderno de poemas, El último amor de Safo, que son verdaderos poemas eróticos, y que, bueno, que sin duda pues marcó o fue iniciadora de todo un camino poético de grandes poetisas latinoamericanas que vinieron ya después, en la primera mitad del siglo XX. Entonces voy a leer tres sonetos de Mercedes Matamoros. El primero se llama La muerte del esclavo y dice así: por hambre y sed y hondo pavor rendido del monte enmarañado en la espesura, cayó por fin entre la sombra oscura el miserable siervo perseguido. Aún escucha a lo lejos el ladrido del mastín olfateando en la llanura, y hasta en los brazos de la muerte dura del estallante látigo el chasquido. Mas de su cuerpo, de la masa yerta, no se alzará mi voz conmovedora para decirle: Lázaro, despierta, atleta del dolor, descansa al cabo, que el que vive en la muerte nunca llora, y más vale morir que ser esclavo. Voy a leer también el soneto 13 de esta serie de poemas que se llaman El último amor de Safo, que dice así: olvidarlo, conoces tú sus besos, los que otros te hayan dado, estoy segura que no tienen la magia, la dulzura de los que aún viven en mi boca impresos. Los de Faón, amiga, en los accesos de su fogosa y rápida ternura, son miel íblea, iblea, rica, esencia pura, locas llamas, divinos embelesos. En sus purpúreos labios sonrientes son flores del amor primaverales, cual la temprana edad, frescos y ardientes. Son friné, cual las fuentes del juvencio, vida y placer me dieron a raudales de las noches de mayos en silencio. Y un último soneto, el amor carnal, que dice así: por ti olvidé cual flores sin esencia, ilusiones de bien que fueron mías, y troqué por culpables alegrías lo más bello del alma, la inocencia. Lleváronse la paz de mi existencia tus locas noches y revueltos días, en el fuego mortal de tus orgías quemó sus nibias alas mi conciencia. Hollé por tu favor lo más sagrado, apagué con tu risa el sentimiento, escondí en tu cinismo mis sonrojos, y en cambio, ingrato amor, ¿qué me has dejado? Sombrío cual la noche el pensamiento, inerte el corazón, secos los ojos.
Denuncia con pruebas contundentes la del diario mexicano La Jornada. Nos dice que la Fundación Nacional Cubano-Americana, el auténtico corazón de la mafia de Miami, contrató a una banda de sicarios para introducir cubanos en México y de allí llevarlos a Estados Unidos. El tráfico de personas tiene ya nombre y apellidos, ¿no, Lázaro?
Sí, nombre y apellido, con una trayectoria siniestra en estas actividades delictivas, y son miembros de esta Fundación Nacional, llamada Fundación Nacional Cubano-Americana, creada por la administración de Ronald Reagan. Bueno, esto nos demuestra las actividades, a qué se dedica los miembros de esta fundación, que bueno, creada para como punta de lanza de todas las acciones agresivas y terroristas contra el pueblo cubano.
Y bien subvencionada por el gobierno de Estados Unidos.
Sí, ¿no? Sí, tienen subvención. Incluso ha constituido un grupo de poder que incide en la política de las administraciones de los Estados Unidos, especialmente contra Cuba. Y aquí han sido capturados dos destacados elementos de esta llamada fundación cuando estaban en sus actividades delictivas trasladando ilegalmente a 33 personas cubanas vía México hacia Estados Unidos. Los nombres de esta persona que han manifestado o declararon que forman parte de la organización anticubana Fundación Nacional Cubano-Americana son Nairobi Claro y Noriel Veloz. Y ellos expusieron que con el dinero que recibían como pago de los migrantes sobornaban a las autoridades mexicanas, adquirían documentación migratoria falsa, por supuesto, y contrataban los servicios de sicarios del crimen organizado que operan en la zona del Golfo de México con el propósito de garantizar el traslado de los cubanos a Estados Unidos. Hay que señalar que estos tienen vínculos estrechos con el cártel del Golfo y con una banda de sicarios llamada Los Zetas.
De México.
De México. Con estas organizaciones criminales, pues con estos vínculos, pues pretendían fortalecer el tráfico de migrantes isleños y centroamericanos que pasan por territorio mexicano en su pretensión de cruzar Estados Unidos. Hay que señalar que estos individuos fueron capturados en el mar por la Armada de México, efectivamente por la Armada de México frente a las costas de Islas Mujeres, cuando en una embarcación trasladaban a 33 cubanos a Quintana Roo. Después a estos grupos, un comando, fueron rescatados. Fíjate qué clase de operatividad, y hay que imaginar todo el entramado criminal y los apoyos que tiene ese entramado criminal para operaciones, ¿no?, de este tipo, uh-huh, donde compran a funcionarios, a policías, etcétera, y en un operativo pues rescataron a esos 33 uh-huh, cubanos que ilegalmente estaban siendo trasladados a Estados Unidos vía México. Aquí señala la noticia que Nairobi Claro y Noriel Veloz no le han dado la posibilidad de que salgan con libertad condicional, pero se niegan por temor a que sean asesinados si están, o sea, en estos momentos están detenidos y no quieren salir por temor a que sean asesinados. Dice que la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada, esta de México, que encabeza las pesquisas en este asunto, identificado por las autoridades mexicanas y estadounidenses como un tema de seguridad nacional, según consta en el documento de evaluación de las amenazas en 2008, elaborado por National Drug Intelligence Center del Departamento de Justicia de Washington, y que es del conocimiento ya del gobierno de Felipe Calderón, ofreció a Nairobi Claro y Noriel Veloz acogerse al programa de testigos protegidos para que se les brinde seguridad personal mientras colaboran con las investigaciones. Pues ellos dijeron que no, y bueno, están ahí, están detenidos, y de acuerdo con informe del gobierno de Cuba, que desde 2005 han sido de conocimiento del Centro de Investigación y Seguridad Nacional en México, esta organización mafiosa, esta mafia, de origen cubano, que se hace llamar Fundación Nacional Cubanoamericana, no solo apoya a las bandas de traficantes de indocumentados isleños que están vinculados a algunas organizaciones criminales mexicanas, sino también se dedican al tráfico de drogas y al lavado de dinero de procedencia ilícita. Bueno, aquí tenemos una muestra de las actividades que tiene ocupado a todo este grupo mafioso que tiene un ejercen un poder dentro dentro de la ciudad de Miami, particularmente en el estado de Florida, donde tienen su implicación en muchas actividades terroristas, muchas actividades criminales y también en las acciones que han dado como resultado el encarcelamiento injusto de los cinco cubanos que están presos en las cárceles de los Estados Unidos, como hemos mencionado anteriormente. O sea, la presión que ejerció esta organización llamada Fundación Nacional Cubanoamericana a la jueza y todo lo que ellos, todas las presiones, todo el chantaje, pues dio como resultado la actual situación de los cinco cubanos que están injustamente encarcelados en Estados Unidos. Y también vemos aquí cómo con total impunidad esta organización, miembros de esta organización, pues se empeñan en el tráfico ilegal e inhumano de personas con el objetivo también de dañar a la revolución cubana, porque a esto se le hace una propaganda teniendo en cuenta la ley de ajuste cubano que favorece y ampara a todo cubano que llegue a las costas de Estados Unidos de cualquier manera, dándole residencia automática, dándole una serie de privilegios y ventajas sociales que no tiene ningún otro ciudadano, ningún otro inmigrante ni de Latinoamérica ni del mundo. Y bueno, aquí vemos lo que es esta Fundación Nacional Cubanoamericana, muy vinculada a las distintas administraciones del imperialismo norteamericano, pero particularmente a la actual administración de George Bush.
A partir del 1 de julio, las ya reguladísimas agencias de viajes que venden pasajes de Estados Unidos a Cuba, sobre todo desde la Florida a La Habana, o también aquellas que envían mercancías, ya decimos, de una manera muy regulada, siempre con determinadas licencias que otorga el gobierno norteamericano, bueno, pues ahora estarán bajo nuevas regulaciones del gobierno de Estados Unidos que incrementan el bloqueo contra Cuba. Bueno, ¿cuáles son estas nuevas regulaciones, Lázaro?
Bueno, esto es una medida que tiende a obstaculizar las relaciones, la normalización de las relaciones entre, fundamentalmente entre la emigración de origen cubano y sus familiares en Cuba, y además encarecer el costo de los servicios y hacer más difícil, por tanto, los contactos entre nacionales residentes en la nación norteamericana y sus familiares en la isla, como he expuesto ahora. O sea, ¿qué pretende esta administración? Y particularmente el gobernador de la Florida, Charlie Crist, que fue el que firmó el proyecto legislativo que impone estas restricciones a las compañías, son ya compañías autorizadas por el Departamento del Tesoro, uh-huh, para realizar determinados viajes, envíos a Cuba, etcétera.
Muy concretos.
Sí, muy concreto, pero esto lo que provoca es redoblar estos controles, limitar los viajes a Cuba ya más de lo que están limitados ya desde 2004 por el presidente el emperador George W. Bush, y estas regulaciones estipulan que las agencias radicadas en ese estado, en el estado de Florida, tendrán que depositar bonos de hasta $250,000 como requisito operativo y pagar un honorario de registro de $2,500. Además indica deberán informar regularmente al gobierno estadual sobre el volumen de su negocio, el número de pasajeros y las mercancías enviadas a la nación antillana. Bueno, todo está en la línea de provocar más daño, de obstaculizar cualquier paso en la dirección de normalizar los vínculos y las relaciones, no solo entre la comunidad de origen cubano, no mafiosa, no anticubana, que está allí y que es mayoría, y desde luego la mejora de las relaciones entre ambos países. Aquí esta administración de George Bush, pues en su último periodo inglorioso, pues pretende hacer exprimir la naranja, como pudiéramos señalar, para crear más dificultades y más problemas a los ya existentes, las relaciones entre ambos países, y desde luego dejarle al próximo presidente una serie de ataduras y de leyes o medidas que perpetúen ya toda esta madeja de agresiones en las relaciones entre ambos países, y sobre todo las que implementa el imperialismo contra Cuba.
Bueno, pues esto me recuerda las palabras de tanto sinvergüenza mediático que nos dice que el bloqueo a Cuba es un invento del gobierno cubano. Bueno, si es un invento del gobierno cubano, ¿por qué y para qué todas estas nuevas medidas que incrementan precisamente el bloqueo? Está claro que es causar cada día más
daño,
dolor
y dificultades. Bueno, dificultades
a la población.
Paralelamente a esta noticia que estamos dando, hay que decir que no hace mucho le impusieron una multa de más de $100,000 a una compañía estadounidense. Uh-huh. A una aerolínea, no recuerdo ahora el nombre, pero le pusieron $100,000 de multa por violar el bloqueo, por viajes, un viaje comercial que hizo a la isla. Hay que tener en cuenta que el Departamento del Tesoro autorizó en su momento, aprobado por el Congreso, algunas medidas, según ellos, en favor de dar humanitaria, medidas humanitarias para vender a Cuba alimentos, algunos alimentos, algunas medicinas, y esto con muchas limitaciones y también con
el pago por adelantado.
Sí, pago por adelantado, hay que pagarlo al contado, y esto lógicamente implica toda una serie de agencias y compañías que limitadamente están pues trabajando en este sentido, de cual, bueno, los alimentos que Cuba ha adquirido en Estados Unidos con estas limitaciones, pero desde luego que con un beneficio para la población, pues bueno, todo esto pretende ya el señor Bush pues obstaculizarlo, hacerlo incluso inviable, y dejarle al próximo presidente pues toda una serie de medidas que perpetúen toda esta situación de agresión y de inmoralidad que en los vínculos, las relaciones que debe existir entre ambos países.
Uno de los grandes de la música cubana que curiosamente alcanzó fama internacional ya en los últimos años de su vida. Hoy escucharemos a Compay Segundo.
Pues sí, como bien dices, hoy he traído a Compay Segundo con toda una estela musical a lo largo de toda su vida muy grande. Y bueno, pues vamos a escuchar su manera de hacer música, su manera tan cubana de interpretar el son cubano, la guaracha. Y bueno, pues un par de canciones muy conocidas. En este caso, el primer número que traigo hoy se llama Me dirás qué sabroso. Thank you. Bueno, pues sabroso, como la música de Compay Segundo. Y en el segundo musical, en el segundo momento musical de la noche, pues también otra conocida canción cubana, que se llama Un jardinero de amor.
Jardinero, jardinero, cultivara por siempre una hermosa flor, cultivara una gardenia perfumada, perfumada con el ansia de mi amor. Yo sería cual triste nardo en el jardín, convertido en guardián de aquella flor, y sería quien diera mi perfume al fin, como sangre que se da por un amor, como sangre que se da por un amor. Jardinero soy, que gardenias cultivo para toda la vida entregar mi corazón. Jardinero soy, que gardenias cultivo para toda la vida entregar mi corazón.
Jardinero que cultiva linda flor, una flor muy perfumada con el ansia de mi amor.
Jardinero soy, que gardenias cultivo para toda la vida entregar mi corazón.
Si yo fuera jardinero, cultivara linda flor, una flor muy perfumada con el ansia de mi amor.
Jardinero soy, que gardenias cultivo para toda la vida entregar mi corazón.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
El Frente Francisco de Miranda está celebrando sus primeros 5 años como un importante actor político dentro del proceso revolucionario bolivariano y ya agrupa a más de 16.000 luchadores sociales, quienes están inmersos en los principales programas de reimpulso revolucionario. En su fila, los jóvenes tienen la posibilidad de crear la revolución y sus proyectos sociales. De ahí han salido quienes hoy tienen altas responsabilidades como la fundadora del Frente, Mari Carmen Moreno, viceministra de Protección y Participación Social.
Creo que la juventud somos los llamados a construir patria nueva. Y la patria nueva no es un cliché. La patria nueva es que las instituciones se parezcan a la revolución. La patria nueva es que la legalidad se parezca a la revolución. Y refutar lo viejo. O sea, construir la revolución, que es construir sus instituciones, que es construir sus leyes, eso solo lo puede hacer la juventud. Porque lo otro está pegado más, en cambio nosotros no tenemos nada que perder. Yo creo que el Frente Francisco de Miranda, creo que es una plataforma para liberarte, un espacio para liberarte, y para liberarte a partir del trabajo. El Frente nos ha dado la oportunidad de realizarnos en nuestra obra, o sea, es un espacio donde tú te recreas, es un espacio donde tú te apasionas con lo que haces, porque sabes que está construyendo patria. Y lo más importante es que sabemos, y eso fue otro gran aporte en el que Cuba contribuyó y conspiró muchísimo, que no somos un fin en nosotros mismos. O sea, que esto sirve porque le sirve a la revolución. Si no, no tendría sentido.
Y el Frente Francisco de Miranda enfrenta a partir de su aniversario quinto nuevos retos, que son también sus propias fortalezas, según el criterio de otro de sus fundadores, Miguel Carreño.
Constituirnos entonces como verdadera fuerza política, como verdadera fuerza política en esta revolución bolivariana, ha sido una de nuestras principales fortalezas. Hoy el Frente Francisco de Miranda es reconocido como un actor político, como un actor social dentro de la revolución bolivariana, y eso sin duda ha sido algo que es realmente reconocido por nuestros mismos luchadores.
El Frente Francisco de Miranda tuvo su fundación en Cuba, en la Escuela de Trabajadores Sociales de Cojímar. Allí llegaron los primeros luchadores sociales venezolanos para recibir preparación. La profesora cubana Margarita Moncada recuerda.
Hubo una experiencia muy rica para todos nosotros, porque hubo una composición muy heterogénea en todos los grupos. Ellos recibían una formación cultural general en nuestro país, o sea, todos los elementos que puede servirle a cualquier joven de la Venezuela empeñada en conseguir un cambio en su modelo social.
A 5 años de su fundación, el Frente Francisco de Miranda sigue siendo la opción para que los jóvenes venezolanos escriban desde su tiempo la historia de mañana. Desde Caracas, Marta Rodríguez y Clara Álvarez López, enviadas especiales de la Radio Cubana.
Noticia interesante, la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró hace 3 días inconstitucionales los indultos otorgados en agosto del año 2004 por la entonces presidenta Mireya Moscoso, por los cuales se beneficiaron algunos reos, entre ellos Posada Carriles y sus cómplices. Es una noticia de última hora y bien interesante, ¿no, Lázaro?
Sí, interesante, importante, porque se eleva la presión, aumenta la presión contra la impunidad de la cual goza este connotado terrorista, amparado por la administración Bush y por el círculo mafioso que ya mencionamos antes, representado de la Fundación Nacional Cubano-Americana. El hecho que un equipo de abogados de Panamá anunció que buscará que la justicia castigue a Luis Posada Carriles y a otros 3 terroristas de origen cubano, culpables aquí en Panamá de graves delitos y en libertad de Estados Unidos, pone más presión por el reclamo, el justo reclamo del pueblo cubano y de Venezuela, el pueblo y gobierno de Venezuela, en la extraditación de este terrorista causante de innumerables crímenes y que goza de total impunidad y libertad en Estados Unidos. Plantean este grupo de abogados que van a pedir al juez que ordene la extradición inmediata de los terroristas de origen cubano que vinieron a subvertir el orden en nuestro país, dijo Julio Berrios, uno de los abogados querellantes del caso. Agregó que emprenderán otras acciones legales para que Posada Carriles y sus secuaces rindan cuenta ante la justicia panameña, frustrada por ese indulto descabellado de la presidenta Moscoso. Hay que señalar que hay un tratado el pedido se basa en un tratado de extradición suscrito por los dos países en 1904 y que se encuentra vigente y rige las relaciones bilaterales en esa materia entre ambos países.
Hay que recordar el indulto como fue en los últimos días del mandato.
Los últimos días de mandato plantear que a Posada Carriles y a su secuace se le capturó cuando pretendían atentar contra la vida del presidente, el entonces presidente, comandante en jefe, compañero Fidel, en Panamá en ocasión de la 10ª cumbre iberoamericana del año 2000 que se estaba celebrando allí, y pretendían atentar contra él en el Paraninfo, la universidad de allí, donde de haber cumplido con sus planes hubiesen masacrado a decenas, a cientos de estudiantes que estaban allí esperando la intervención de Cupero Fidel. Y la presidenta, la entonces presidenta Mireya Moscoso, pues pocos días antes, yo creo que una semana antes de finalizar su mandato, pues le dio el indulto a estos terroristas y fueron trasladados inmediatamente, esto fue el 26 de agosto de 2004, un avión privado hacia Miami, hacia Estados Unidos, y allí pues los principales grupos terroristas fueron sus receptores. Después llegó Posada Carriles con la actuación de otro terrorista, el Álvarez Magriñá, que hemos mencionado en otras ocasiones, y entró ilegalmente vía México, y el proceso que se le siguió a este terrorista pues fue de entrada ilegal, nunca por acciones terroristas que están probadas y además confirmadas, declaradas por él mismo. Y nunca hasta ahora esta administración de George W. Bush pues ha tomado carta en el asunto y juzgar por lo que es un criminal, un terrorista, y atender la demanda del gobierno de Venezuela de extraditar a este individuo y hacerle justicia por los crímenes que ha cometido, entre ellos la voladura en el año el 6 de octubre de 1976 de un avión comercial civil de Cubana de Aviación en pleno vuelo, con la muerte de los 73 ocupantes, 73 pasajeros, entre ellos el equipo juvenil de esgrima campeón centroamericano de Cuba en ese año.
Noticias esperanzadoras para Cuba en el tema energético. La capital cubana podría convertirse en la tercera provincia del país en la extracción y entrega de petróleo después de Matanzas y de Provincia Habana. Hay que recordar que la capital de Cuba, Ciudad Habana, es una provincia, y Provincia Habana, a Provincia Habana se le llama a la zona rural que periférica de la capital. Bueno, actualmente las principales suministradoras de crudo son Matanzas y Provincia Habana, y ahora se exploran nuevos pozos en algunas zonas de la capital. Algo esperanzador.
Esperanzador y muy importante, e indica que se está trabajando intensamente en este importante renglón de la economía del país. Y plantean especialistas, la empresa cubana CUPET, indican que para lograr este objetivo se perforan 5 pozos exploratorios en el mar en la zona de Habana del Este, Cojimar, Alamar, Bacuranao y Tarará. Explicaron que los nuevos pozos se ubican muy cercano a la costa norte del este de la capital, en la llamada franja de crudos pesados del país, e indicaron que algunos podrían producir petróleo de menor densidad y contenido de azufre que los de otros yacimientos ya en explotación, lo cual incrementará su valor comercial y de uso. Esto es muy importante. Hay que tener en cuenta que el petróleo que se está extrayendo en Cuba pues tiene un alto contenido de azufre, es muy pesado y requiere una inversión tecnológica muy fuerte para lograr que sea más comercial, incluso que tenga una mayor utilización en la industria cubana. De todas formas, se están dando pasos muy importantes en este sentido y se están abriendo pozos en otra zona y se está incrementando la producción notablemente. De hecho, la extracción de petróleo en Cuba en el último año representó un incremento del 4% respecto a 2006 y casi 7 veces lo que se producía en 1990, cantidad que cubre el 47% de la demanda nacional actual de combustible. Y bueno, esto es importante porque provoca no solo el incremento, sino reducir las importaciones de petróleo, del cual el país pues es absolutamente dependiente. Entonces bueno, también hay que señalar que convenios con petroleras de otro país, en este caso PetroVietnam, conjuntamente PetroVietnam y PDVSA de Venezuela, se están ejecutando trabajos sísmicos y geológicos en la mitad norte de las provincias de Pinar del Río, Camagüey, Las Tunas y Holguín. Y en 2007 se concluyó la perforación de 32 nuevos pozos. Es decir, que en estos momentos los petroleros cubanos sobrepasan el 1.000.000 de toneladas de las 4 que deben producir en el presente año, cuando se prevé un crecimiento de 10.000 toneladas de crudo.
De 100.000.
De 100.000 toneladas de crudo. Es muy importante, teniendo en cuenta los precios que está alcanzando en el mercado internacional el petróleo, y está en $144 el barril, algo escandaloso, uh-huh. y que incluso que está provocando unas crisis en toda la cadena. El precio de los combustibles pues encarece también otros renglones importantes como los alimentos, la producción de alimentos, etcétera. Y el hecho que Cuba esté avanzando en este aspecto tan estratégico también para la economía del país y desde luego para su seguridad energética y para poder desarrollar todos los planes sociales y productivos que tiene, pues lógicamente es muy alentador, muy importante y llena de esperanza al pueblo de Cuba, desde luego.
Otra de las apuestas en materia de energética por parte de Cuba es el asunto de la energía eólica. El parque de Gibara, el primer parque de energía eólica completo que existe en Cuba, ya ha ahorrado hasta la fecha 880 toneladas de diésel al país. Otro dato también a subrayar, ¿no?, en toda esta política de ahorro energético.
No, y es importante que nosotros demos esta noticia porque esto transmite la visión de una Cuba que a pesar del bloqueo y a pesar de las dificultades creadas por el imperialismo, va avanzando en muchos campos, no solo el campo de la salud, el campo de la educación, muy importante por lo que tiene que ver por la atención a los derechos humanos, sino también en áreas importantes de la economía y particularmente esta que menciona, donde se están realizando trabajo para la terminación este año del parque eólico Gibara 2 en la misma franja del Gibara 1. ¿Y qué resultado trae esto? Pues bueno, el aporte económico ya de estos resultados que tú has mencionado se calcula en casi 364.000 pesos convertibles, es decir, divisas dejado de invertir para este fin, mientras el medio ambiente se beneficiaba por la no emisión de más de 780 toneladas de dióxido de carbono. Esta explotación comercial empezó el 15 de febrero reciente y ya estos resultados realmente son importantísimos. El ahorro de 880 toneladas de diésel que se ahorra el país en 126 días, pues dice a las claras que se está en la línea correcta y se está dando pasos importantes, no solo en eficiencia, sino en la mejora del medio ambiente y ampliar este tipo de instalaciones para lograr esa soberanía energética que necesita el país.
Saludos de todo el equipo de Cuba Información, Dani y Andoni en los mandos, Tadeo, Lázaro y José ante los micrófonos. Os recordamos que podéis solicitar desde el Movimiento de Solidaridad con Cuba ejemplares de nuestra revista en papel, ya el número 6, para su reparto gratuito. 13.000 ejemplares para repartir en diversas ciudades de la geografía del Estado español. Podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestra página web cubainformacion.tv. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima semana. Compa, yo no de...